tanto te he amado, te dice el Señor, que entregué mi vida por ti. Di hasta mi última gota de sangre, te dice el Señor. Eso es amor. Eso es amor. Pero tengo una queja contra ti, que has dejado tu primer amor. Nada más quiero que mires hacia atrás. Aquel día cuando me recibiste, me conociste, lo que signifiqué para ti. Y ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo y no eres el mismo ni eres la misma. Tengo una queja contra ti. No tienes la misma ilusión, el mismo anhelo, el mismo deseo para que todos me conozcan y trabajar para mí. Te noto cansado, cansada. Te noto distraído, distraída. Te noto preocupado, preocupada. Y tengo una queja contra ti. Te has olvidado de tu primer amor. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero no te estoy inquietando, ni te estoy regañando. Pero quiero que medites. Quiero que busques mi rostro. Quiero que te dejes redarguir de mi espíritu. Porque a la verdad que tengo esa queja contra ti. Tú sabes que has sido llamado con llamamiento santo. Tú sabes que eres importante en el reino porque yo te lo he hecho ver a ti. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Corre la carrera sin mirar atrás ni a los lados, mirándome a mí. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. No eres el mismo, no eres la misma. Tengo una queja contra ti, porque has olvidado tu primer amor, tu primera ilusión, tu primer gozo por servirme. Todo eso está apagado en ti. Y quiero hoy recordártelo para que vuelvas otra vez a percibir lo que percibías, a vivir mejor de lo que vivías antes para mí, para yo poder usarte como quiero usarte, para que recibas todo lo que tengo para ti. Que esto quede grabado en tu mente y sobre todo en tu corazón, para que ya no haya más quejas contra ti. Porque te he de ver que vuelves a tu primer amor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, grande eres mi Dios. Maravilloso eres. Que todos los pueblos te den gracia. Que todos los pueblos te alaben. Eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eres el Rey de Reyes, eres el Hijo del Dios viviente, eres aquel que habló y el ciego vio, el cojo caminó, el sordo oyó y el mudo habló. Eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eres Jesucristo, el Rey. Jesucristo, el Señor. La charla de hoy se titula El Siervo del Señor. Isaías 42, del 1 al 9, en la página 756. ¿Quién es el siervo? El siervo es Jesucristo. Y el Padre dice así. Hablaba ya el Padre por boca de Isaías 400 años antes de Jesucristo venir a la tierra. Y decía el Padre, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Entonces aquí nos va diciendo cómo iba a ser Jesucristo. Este es mi siervo, dice el Padre. Palabras llenas de todo, porque con la alegría de que con el sacrificio de Jesucristo la humanidad podía ser hijos de él, pero en medio de ese gozo, el saber que su hijo, el hijo del rey, tenía que hacerse siervo. ¿Qué era hacerse siervo? Venir a la tierra, tomar cuerpo como cualquier hombre y pagar el precio del pecado del hombre. Aquello era grande. Lo explica aquí. Y hoy quiere el Señor que estas palabras no las tomemos a la ligera. Que el agradecimiento de nosotros por lo que hizo Jesucristo sea muy grande. Que nuestro corazón reciba todo esto. Se haga vida lo que pasó Jesús por nosotros y el agradecimiento de nosotros eterno. Nos hace ver que ese siervo, que era su hijo, su unigénito hijo, lo que tenía que pasar por ser siervo. Y aquí comienza a decirnos, no clamará ni gritará. Ya el Padre veía el sufrimiento de Jesucristo, todo lo que pasó en la tierra, todo lo que le hicieron los que se suponía que conocieran a su Padre, los fariseos, los escribas y todos ellos, lo que le iba a hacer casi toda la humanidad y lo que iba a sufrir en su cuerpo. Pero no clamará ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. ¡Qué lindo! No iba a vacilar ni se iba a desanimar. ¿Pero qué iba a hacer? Iba a implantar la justicia en la tierra. ¿Qué justicia iba a implantar en la tierra? La justicia de Dios, haciendo que cada hombre que aceptara a Jesucristo después del sacrificio de él, después de hacerse siervo, pudiera ser la justicia de Dios en Cristo. Como somos cada uno de nosotros, no es poca cosa. Ser la justicia de Dios en la tierra, no es poca cosa poder llamar al Padre papito, no es poca cosa poderle tener confianza de padre a hijo, de hijo a padre, por el sacrificio de Jesucristo, tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenerlo como nuestro Rey, ser nosotros testigos de Él, porque tenemos lo mismo que tuvo Jesús o tiene Jesús. Jesús no pudo hacer nada en la tierra si no fue por su Espíritu Santo. Y Él nos deja su Espíritu. Así es que implantó la justicia en la tierra. Claro que la implantó. Pero Él quiere que hoy tú tomes esto de verdad. Y que nada ni nadie te quite la alegría, el gozo, la autoridad que se te ha dado. Y que ya tú no te veas como aquella persona que tuvo pasado, que hizo o no hizo, o yo no soy. No, que te veas como un hijo del Padre Celestial, por el sacrificio único de Jesucristo al hacerse siervo. Así dice Dios el Señor. ¿Y quién es Dios el Señor? El que creó y desplegó los cielos. El que expandió la tierra y todo lo que ella produce. El que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. El Dios Todopoderoso, el Shaddai. Yo, el Señor, te dice, te he llamado en justicia. ¿A quién se lo dice? A su hijo. Te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Para qué fue? ¿Para qué vas a la tierra en ese entonces? Vas porque ya yo quiero ver la humanidad libre. Yo quiero tener esa comunión que soñé desde la creación del mundo, que soñé que iba a tener con el hombre que yo iba a crear para tener relación y amistad con él. Yo quiero que ese día llegue. En ese entonces, decía el Padre, y de la única forma que puede pasar eso es que mi Hijo, Jesucristo, el Santo, vaya a la tierra tomando cuerpo y pague lo que tenía que pagar el hombre por su pecado, pero que no podía pagar, porque se necesitaba uno que no hubiera cometido pecado. Y ese solamente podía ser Jesucristo. Quiero que vayas a la tierra, en otras palabras. Quiero que te hagas siervo, porque quiero que ya ese pueblo que me reciba, que me tenga como su Dios, y a todo aquel que tenga a Jesús como Señor y Salvador, que cobren conciencia que mi espíritu quiere hacer la obra en ellos. ¿Qué hizo en mi Hijo Jesucristo? Sepan que pueden contar con sanidad, con liberación, con prosperidad. Quiero que vivan bien en la tierra, pero sobre todas las cosas, quiero esa comunión grande conmigo. Que yo sea su padre y ellos sean mis hijos. ¿Para qué vas a la tierra? Para abrir los ojos de los ciegos. Para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Aquí tómalo en lo natural, pero lo puedes también tomar en lo espiritual. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que suceda. ¡Qué lindo! 400 años antes de Jesucristo venir a la tierra, ya Isaías hablaba del Mesías. Ya Isaías hablaba de aquel siervo que iba a venir a la tierra. Y todos los tiempos el Señor ha querido que sepamos las cosas venideras mucho tiempo antes de que sucedan. Está siempre anhelando un pueblo que quiera más revelación, que no se conforme con la revelación que tiene, ni en el lugar que está, que quiera cada día más, 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 porque para nosotros los cristianos hay mucho más. Ese siervo es Jesucristo. Aleluya. Marcos 11, del 1 al 11, en la página 1055. Ese Jesucristo que nos habla el Padre, en Isaías, 400 años antes de venir a la tierra, y nos hace ver que iba a venir a la tierra, que iba a estar callado, que iba a permitir que le hicieran todo lo que le hicieron para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre. Es Jesús, vino a la tierra, nació de una hermosa joven de María, después de eso fue creciendo, poco a poco se fue dando cuenta. Y ya a los 12 años sabía que quién era él en realidad, y fue haciendo la misión que le encomendó el Padre sin ningún momento hacer su propia voluntad. Sino lo que acabamos de leer en Isaías, eso fue Jesús. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Agradecimiento eterno del pueblo de Dios. Tú que estás mirando la televisión, tú que te sientes triste, agobiado, cansado, no deseando vivir, hoy te dan las buenas nuevas de que hay uno que vino a la tierra, murió, resucitó y tiene una vida hermosa y eterna para ti. Que va a enjugar toda lágrima, que sabe de ti todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. Que te está llamando para que lo recibas como Señor y Salvador. Ese Jesús cumplió su misión en la tierra, como dije ahorita, sin haber hecho nunca su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Nosotros los cristianos, le he dicho muchas veces, que el Padre nos hace, por el sacrificio de Jesucristo, sus hijos. Somos de real sacerdocio, somos pueblo santo. Hemos sido adquiridos por la sangre de Jesucristo. Somos los príncipes y las princesas. Tenemos título celestial. Pero que al igual que Jesucristo, siervo nos tenemos que hacer nosotros. Y todo aquel hijo que tiene todos estos títulos de realeza porque nos los ha dado el Padre por la sangre de Jesucristo, y lo dice la palabra, hacemos un día como Jesús. Y le decimos, Padre Celestial, yo soy tu siervo. Hoy quiere el Señor que aprendas de Jesucristo. Está anhelando cristianos en la tierra que no quieran hacer tanto su voluntad, sino que quieran hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? para cambiar, transformar nuestras vidas, para Él poder cambiar el mundo, porque los cristianos están dispuestos a ser siervos, a obedecer ese Dios que nos ha dado tanto y tanto, y que lo que anhela es que nosotros podamos ser siervos para darnos tanto trabajo, para enviarnos tantas almas que se van a salvar cuando tú le prediques y yo le predique. Así es que en este momento, digámosle al Señor, queremos ser tus siervos, pero tus siervos verdaderos, tus siervos imitando a Jesucristo, ya que tenemos lo mismo que tiene Jesucristo, tu Espíritu. Espíritu Santo, ayuda a todo el que está aquí en la iglesia, a todo el que está viendo la televisión, a que nos hagamos siervos a través del Espíritu Santo. Pues ese Jesús, después que ya está terminando su misión, ya lo que queda es ir a su pasión, a su muerte, para resucitar y entonces que las cosas cambiaran para la humanidad. Jesucristo, entonces, vemos aquí, en Marcos 11, del 1 al 11, la página 1055, la entrada triunfal. Ya Jesucristo va a dar su vida por los hombres. Y dice la Escritura, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, subrayen, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, subraya, el Señor lo necesita. Y enseguida lo devolverá. Aquí me gusta esto, porque parece que el dueño del burrito conocía a Jesucristo. Porque cuando le hablan y le dicen, el Señor pide el burrito y Él lo va a devolver, la persona le manda el burro. Aquí hay mucha enseñanza para nosotros los cristianos. Que a veces, si los cristianos no pertenecen a nuestra denominación o a nuestra iglesia, nosotros creemos que no son cristianos. ¿Qué sabemos nosotros? Todas las personas que vemos por ahí, que en realidad tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo es poderoso. Así que nunca tengamos a menos alguien que nos dice que tiene al Señor, y porque nosotros no conocemos a qué denominación pertenece, creamos que los que estamos bien somos nosotros y que Jesucristo no tiene tanta y tanta gente en la tierra que nosotros no sabemos que le pertenecen y sí son de Él. Amén. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces, algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús le había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos, y Él se montó. Aquí vemos a Jesucristo en esta entrada triunfal a Jerusalén, sentado en su burrito. Y como Jesucristo en la tierra siempre tuvo algo bueno, porque acuérdense que sus ropas las rifaron, se ve que la batola de Jesucristo era de lino fino, aleluya, porque si no la botan. Aquí se montó en el burrito, que era el Cadillac, la jipeta de ese entonces. ¡Aleluya! Entonces muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosanna! ¡Hosanna significa salva! Y exclamación de alabanza. ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Eso está en el Salmo 118. Versículos 25 y 26, en la página 635. ¡Aleluya! Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. En el Salmo 118, el versículo 25 y 26, dice: Señor, danos la salvación. Señor, concédanos la victoria. Danos la salvación. Y bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor nos bendecimos. Aquí estamos ya en este Salmo dándonos cuenta que ese que iba a la entrada triunfal, que dijeron aquellas personas esas palabras de ese Salmo, no se estaban dando cuenta que ese era el Salvador del mundo y que todo lo que le estaban rindiendo a él es porque él se lo merecía. Todos estaban felices con Jesucristo. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Quiere decir que el recibimiento de Jesucristo fue precioso. Fue precioso. Hoy nos decía en profecía el Señor que hay una queja contra su pueblo, que se han olvidado del primer amor. Este pueblo hizo lo mismo. Lo recibieron con palmas. Le ponían alfombras y toda clase de cosas y mantas para que Jesucristo pasara. Lo recibieron como rey y muy poco tiempo después lo crucificaron. La gente que no sabe todavía se atreven a decir: fueron los judíos que mataron a Jesucristo. No, pasó así. Fueron los instrumentos, pero Jesucristo tuvo que ir a la muerte para que el hombre pudiera vivir. Si Jesucristo no viene y muere y resucita, no estaríamos nosotros aquí hoy. No tendríamos a Jesús como Señor y Salvador. Esto tenía que suceder. Pero hoy lo que quiere el Padre Celestial es que honremos a Jesucristo. Hoy lo que quiere el Padre Celestial es que lo tengamos siempre presente. Que nuestro agradecimiento sea siempre para Él. Y que nuestra comunión con Él sea cada día más estrecha, para que podamos ser esos siervos de Jesucristo que Él necesita en la tierra. Hebreos 1, del 1 al 4, en la página 1252. Cuando Jesucristo, ya después de va a su pasión y a su muerte, cuando resucita, ya el libro de Hebreo nos habla preciosamente de quién es Jesús. En Hebreos 1, del 1 al 4, en la página 1252, dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, subraya, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de ¿qué? Heredero de todo. Y por medio de él hizo el universo. Jesucristo, heredero de todo, el unigénito. Pero cuando el Padre hizo el universo, allí estaba Jesucristo. ¿Qué fue lo que vino a la tierra y se hizo hombre? Jesucristo se hizo hombre, vino a la tierra, pero había existido siempre. Aleluya. Se hizo hombre por el bien de nosotros los hombres. Y por medio de él hizo el universo. El Hijo, Jesús, ¿quién es? Es el resplandor de la gloria de Dios. Por eso Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero qué grande, qué hermoso, qué agradecimiento el de nosotros. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. La gloria del Padre la tiene Jesús. Pero no se conformó con eso el Padre. Ni se conformó con eso Jesucristo. Esa gloria ha sido traspasada a nosotros. La gloria de Dios. Esa presencia de Él está en nosotros los cristianos. Motivo para darle gracias. Motivo para pasar cada día en la tierra queriendo hacer su perfecta voluntad. Porque nosotros somos parte de la Trinidad. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesús sostiene todas las cosas con su palabra. ¡Aleluya! Su palabra y Él son la misma cosa. Por eso le dice a su pueblo, mi palabra, cómetela, cómetela, medítala, vívela, porque así vas a ser más que vencedor. Y así vas a vivir en la tierra con toda mi gloria, con mi presencia. Y llegará el momento que ya no te podrán ver a ti, que me verán a mí en ti. Eso es el camino de nosotros los cristianos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Ese es el Jesús que nosotros le servimos. Ese es el Jesús que tú debes recibir. Ese es el Jesús a quien tenemos que agradecer. ¡Aleluya! Hebreos 2, ahí mismo, del 14 al 18, en la página 1253. Por tanto, ya que ellos, ¿quiénes son ellos? Los humanos, nosotros, son de carne y de hueso, Él también, ¿quién es Él? Jesucristo, compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué compartió la naturaleza humana? ¿Para qué vino a la tierra como un hombre? Para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Esto es importantísimo, porque dice que vino para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, que es el diablo. El diablo tiene el dominio de la muerte, porque el último enemigo que será destruido es la muerte. Pero la buena nueva es que al venir Jesucristo a la tierra, pagar por nosotros, hacernos hijos del Padre con su muerte y su resurrección, ya no tenemos que estar sometidos a la esclavitud teniéndole miedo a la muerte. Porque ya nosotros sabemos para dónde vamos. Amén. Ya sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo como Señor, recibimos la salvación. Y cuando nos vayamos de aquí, nos vamos con Él. Entonces ya esa esclavitud pasa en los hombres. Eso fue por Jesucristo. Es motivo de gozo. Pero hay siempre que pensar en lo que hizo Jesús por nosotros. Es un buen momento para tú, que estás viendo el programa, te animes a aceptar a Jesucristo. ¿Y qué tienes que hacer para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Nada. Creer que el Padre lo resucitó entre los muertos. Tú lo dices con tu boca, aleluya. Y va a pasar el gran milagro, aleluya, de que tu espíritu va a nacer de nuevo. ¿Por qué van a ser de nuevo? Porque el Espíritu Santo va a venir a morar en él. Ya tú vas a ser hijo del Padre. Ya vas a ser testigo de Jesucristo. Ya va a suceder el milagro grande de que el Espíritu Santo va a venir a morar a tu espíritu y te va a traer la vida de Jesús, que es la vida eterna. Te va a traer su naturaleza, que es amor, aleluya. Y de esa naturaleza pecaminosa, aunque te pida, no tienes que darle, aleluya, porque ya tú eres un ser espiritual. Así es que ahora abre esa boca, pídele perdón al Señor primero por tus pecados, de pensamientos, palabras, obras y omisión. Y ahora, decídete a tener a Jesús como Señor y Salvador. No sabes qué tiempo te vas a pasar en la tierra. Y si te vas esta noche y no lo tienes como Salvador, aprovecha hoy, aprovecha ahora, aprovecha ahora. Por eso, ahora, abre tu boca, porque le has pedido perdón al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Te has humillado ante tu Dios y ya estás preparado o preparada para recibirlo como Señor y Salvador. No te vas a quedar solo, toda la iglesia lo va a decir, para que te sientas acompañado. Padre Celestial, yo creo que Jesús es el Señor. Yo te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. De hoy en adelante, te pongo a ti lo primero en mi vida. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Sé que voy a recibir tu vida eterna, tu naturaleza, que es amor. Sé que el Espíritu Santo va a venir a mi espíritu y me va a traer todo lo que tú tienes, Jesús, y todo lo que tú eres. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Celestial. Claro que creo que tú, Jesús, eres el Hijo del Dios viviente. Viniste a la tierra tomando cuerpo, moriste, resucitaste, estás sentado a la derecha del Padre y eres mi Señor. Espíritu Santo, has venido a morar a mi espíritu y no me dejas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Recibiste la salvación. Eres salvo porque ya tienes la vida eterna del Señor. Amén. Oh, gloria al que vive. A lo que téate con Jesucristo. Es lo mejor que le puede pasar a una persona en la tierra. Aleluya. Hoy dijo que tenía una queja y mire, yo después fue que uní las dos cosas, porque uno no sabe lo que él va a decir cuando uno se sube aquí arriba. Pero meditemos eso, que cada cual medite. No me venga con el cuento como hacen a veces los cristianos. No, pero déjate de eso. Examínate hoy bien. Y dije, Jesucristo, mira, yo quiero examinarme. Yo quiero ver si de verdad yo he dejado mi primer amor. Claro que tú sabes de primer amor, y si eres casado sabes de primer amor. Y tú sabes que los primeros amores a veces se dejan, ¿eh? Porque las mujeres aman mucho al principio y los hombres, pero después se van desencantando. Eso es dejar el primer amor. Eso pasa con Jesucristo, que te vas como en buen puertorriqueño achongando. Y entonces tú crees que estás calientito o calientita, y no lo estás, y no lo estás, porque en realidad no lo tienes en primer lugar. ¿A la iglesia? ¿Qué? ¿A la iglesia? Domingo, martes y miércoles. Eso es demasiado. Eso es demasiado. ¿Cómo voy a ir tres veces? ¿Y el primer amor dónde está? Dejar a Jesucristo aquí. Eso es grande. Porque los miércoles no crean ustedes que Jesucristo se queda allá arriba, sentado a la derecha del Padre y no mira a nadie. No. Imagínate, ahora estamos alabando y adorando. Esto se va a calentar, no te lo pierdas. Porque después cuando esto se ponga bien calientito y tú quieras entrar, vamos a poner un guardia allí. Nana, usted se queda. Amén. Créanse ustedes. Aleluya. Entonces, ¿cómo vamos a dejar el Señor? Mientras más palabra oigamos, más nos vamos a fortalecer. Tenemos que estar bien calientito, porque las cosas del Señor suceden de un momento a otro. Además, la generación de nosotros es una generación que tiene que tener todo ese fuego del Espíritu Santo. Ese fuego, ese poder, esa energía la tenemos dentro y tiene que salir, tiene que salir. El enemigo, ustedes saben que vino a destruir, a robar y a matar. Y él es el que le quita a veces uno el entusiasmo del primer amor. Yo miro una iglesia más que vencedores. Y es una iglesia preciosa, para mí, la más linda de la tierra. Amén. Pero yo a veces miro y digo, han perdido. no es lo que comenzó allí en la casa. No es la casita, no me vengan con ese cuento, que eso no fue casita nunca. Para mí ha sido lo más grande que ha habido en mi vida. Porque cuando yo comencé a ver todas estas cosas y todos esos instrumentos en aquella casa, no podía ser casita para mí. Porque yo nunca soñé con eso. Y cuando vi aquello tan lindo que estaba, para mí nunca fue la casita. Para mí fue el comienzo de esta belleza. Entonces, había algo que se ha perdido. Había un entusiasmo, porque era tan lindo, que eso se ha perdido. Un poco. Cuando el Señor hoy me acordó del primer amor, se ha perdido un poco. Y eso hay que rescatarlo. El hacerse niños, el hacerse niñas, no podemos perder esa ilusión. Porque si la perdemos, ya todo no es igual. No por mi edad, no, pero ustedes pueden tener la edad mía siendo jóvenes, si se descuidan con el Señor. No se descuiden, que el enemigo vino a destruir, a robar y a matar. Que tengamos esa ilusión, que yo voy para la iglesia, voy a alabar a mi Dios, Jesucristo me está esperando en la iglesia. El Espíritu Santo no sé lo que va a hacer, pero yo necesito estar ahí porque yo tengo que ser testigo de lo que pase, pero además yo le estoy pidiendo para que Él se manifieste. Eso es volver al primer amor. No es venir, ay, tengo que ir al culto. No, eso no es. Es la ilusión, su trajecito, su pantaloncito, porque voy para la iglesia. ¡Aleluya! El pelo bien arregladito, voy para la iglesia, es a Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo tú quieres que me viste esta noche? Pero dime, Jesucristo, eso es amor, lo demás son tonterías. Amén. Estar ilusionado con Jesucristo. Después de todo lo que ha hecho por nosotros, el Padre y Jesucristo anhelan la comunión con nosotros. ¿Ustedes creen lo que pasó a Jesucristo? Por tener comunión con nosotros, pasó todo eso. Contrale, el corazón agradecido es aquel que lo busca, porque quien busca a Jesucristo lo encuentra, lo encuentra. No den ni un paso atrás, ni para coger impulso. Es la ilusión con Él, la ilusión con Él, que no se puede perder. Lo mismo que tú tienes que hacer en lo natural, si tienes la dicha de tener tu compañero o tu compañera, tienes que tener con Jesucristo. Si tú ese matrimonio no lo alimentas todos los días, no te espera nada bueno. Pero qué hermoso que lo alimentes, porque vas a vivir una vida agradable. Porque no es muy bueno estar solo. La Biblia lo dice que no es bueno estar solo. Entonces, si tienes tu compañero o tu compañera, tú lo tienes que aprovechar. Y ese amor, cultivarlo. Y no estar viendo los defectos que tiene él, sino mírate los tuyos, aleluya. Y trata, entonces tú me perdonas, yo te perdono, dialogan. Tú estás fallando aquí, pero tú estás fallando aquí, pues vamos a ver lo que hacemos. Eso es lo que anhela el Señor de los matrimonios. Desde Génesis está hablando del matrimonio. Porque él sabía que cuando le pusiera a un hombre y a una mujer aquel deseo por cada uno, al estar juntos, lo que iban a formar era precioso, pero las mujeres se pasan las que no tienen esposo loco por un esposo, y después llega el esposo y entonces se quejan del esposo. Amén, aleluya. Aquí no estamos bregando. Lo que está santo en nosotros es el espíritu, pero la mente y el cuerpo no están santos, ¿eh? Eso hay que llevarlo. Entonces, quiere decir que usted tiene defectos también, y él tiene defectos, pero únanse, ámense, dialoguen, eso mismo, con Jesucristo, con el Padre Celestial, haciéndole ver al Espíritu Santo que con él se puede, que con él se puede, que sin él es que no se puede. Si tienes el marido, bien, te lo dio el Señor, aprovéchalo y vive de acuerdo a como quiere el Señor que viva. Pero si no tienes, tienes a Jesucristo, tienes a Jesucristo, aférrate a Él. Que esta Semana Santa, en que se acuerda uno más que nunca el mundo, porque nosotros con la comunión nos estamos acordando, ¿verdad?, los cristianos todo el tiempo, pero, y todos los días tenemos que acordarnos, pero que sea un tiempo, este año, de que cada cual se examine y se lo diga a Jesús: mira, Jesucristo, no quiero engañarme, muéstrame, redargúyeme, Espíritu Santo, para ver dónde yo he perdido, qué tengo yo que hacer para que la iglesia sea una iglesia que cumple con todo lo que quiere Jesucristo. En la vida, en este caminar con Jesús, hay que tener mucho cuidado. Jesucristo no tiene prisa, y Él nos hace ver algunas cosas, y se queda tranquilo hasta que nosotros las hacemos. Pero ¿qué pasa? Puede ser que nosotros no lo hagamos. Entonces se busca otro. Otra persona, otra iglesia, y qué triste que aquel día le diga a uno: bueno, yo te puse en tu corazón esto, y ahí no vale pero Jesucristo, ahí no vale ningún pero. Ahí yo creo que le dará un dolor muy grande de pensar lo que Jesucristo quiso hacer con uno y uno no lo hizo. Yo le pido a ustedes que me ayuden a mí como pastora a que la iglesia Más que Vencedores haga lo que Jesucristo quiere que haga. Porque cuando lo veamos cara a cara, no podemos defendernos. Así que estemos todos dispuestos a vivir para el Señor, para agradecerle lo que hizo por nosotros, para amarnos como Cristo ama a su iglesia, para amar a los demás como nosotros nos amamos. Eso es algo que hay que estar muy pendiente, porque ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo si yo no me amo? Tenemos que amarnos nosotros para poder amar al prójimo. Y eso de amarnos nosotros, hay que meditar bien, porque hay que hacer muchas cosas donde se vea que nosotros nos estamos amando. Entonces no decirle al prójimo: yo te amo, si yo en realidad, el prójimo ve que yo misma no me amo, que estoy todo el tiempo criticándome yo misma, que no me ocupo de hacer lo que tengo que hacer. Entonces el prójimo: pero tú me tienes que amar como te amo, pero yo no veo que tú te amas. Tener cuidado con todas estas cosas. Ir sometiendo esa carne a nuestro espíritu, que está sometido al Espíritu Santo. Que este sea un tiempo de meditación, un tiempo de transformación, un tiempo de volver a nuestro primer amor en lo natural y en lo espiritual. Si no tienes un compañero, trata de que todo el que te rodee o todo el que vaya donde ti sepa que tú eres hija del Altísimo o hijo del Altísimo, porque está viendo en ti las cosas que hemos meditado en la palabra, que dicen que hizo y fue Jesucristo.